Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Con el tiempo local para el deporte, aquí en la tarde, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, con esos tres puntos de encuentro a través del sintonizador de radio de toda la vida, el 104.5 hasta las 3:30 de la tarde y el 101.2 y el 105.6, COPE Más en Íscar y en Medina del Campo, donde vamos a estar hasta las 4 en punto, en un día que ha traído bastantes cosas y en un día en el que el partido de Getafe todavía ha sido protagonista durante buena parte de la comparecencia previa de Pau López Solano de cara al partido, al encuentro ante el Atlético de Madrid del próximo sábado a las 9 de la noche, que te vamos a contar aquí mismo a partir de las 8:30 de la tarde. Miren Alonso en el control, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
No pasó absolutamente nada, dice Pau López Solano en el túnel de vestuarios del Coliseum el pasado viernes. Dice que una situación absolutamente normal de fútbol, un diálogo que de repente alguien llegó, ajetreó todo y terminaron viendo cartulina amarilla tanto él como Bordalás. El técnico intuye que era la excusa perfecta para que el colegiado le enseñara la segunda cartulina amarilla. La primera se la había mostrado minutos antes, sobre el terreno de juego, en una situación en la que pareció que él tampoco tenía mucho que ver. Esto hizo que el equipo durante toda la segunda parte no tuviera el apoyo de su técnico en la zona mixta. Y esto hizo que también, más el calentón que se debió llevar porque no quiso ni acceder a ninguna cabina, se quedó viendo el partido en el vestuario en la segunda mitad. Por eso Pau Solano pidió, porque dice que se conoce y hubiera dicho cosas de más, a Camilo Esperanza que fuera él quien diera la conferencia de prensa después del encuentro. Ese detalle ha quedado al menos aclarado por su parte, y es que al no haber podido hablar con él después del partido ante Getafe, hoy se ha aprovechado para realizarle todas esas preguntas que teníamos pendientes. Precisamente hoy, en el cual, día en el cual él sí estaba legitimado para poder haber podido delegar en su segundo entrenador la rueda de prensa previa, pero ha decidido darla él. La que no va a poder dar es la de después del partido ante el Atlético de Madrid, ni tampoco va a poder hacer las píldoras previas televisivas, puesto que está sancionado con un encuentro, sanción que se ha conocido en la misma mañana de hoy. Presentaciones, por un lado, Operación Kilo, café y leche, es lo que pide la red Íncola. Esta mañana ha estado Chus Landaburu. Habrá carritos habilitados en todas y cada una de las puertas de acceso de Zorrilla en la jornada del próximo sábado. El objetivo, superar los 700 kilos del pasado año. Por otro lado, presentada la edición número 27 del torneo internacional Villa de Íscar de baloncesto cadete del próximo fin de semana y también previa de balonmano. Todo ello hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
deporte. Estar informado.
Atrapado en un 8, da igual boca arriba o boca abajo. Y atrapado en un túnel que nos lleva siempre al escenario. Y atrapado en el ojo que nos observa desde lo alto. Y así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera. Justo en el mismo momento y de la misma manera. Yo siento por dentro, tengo la tentación quererme volver metido en esta canción. Yo así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera.
Pues es lo que va a decir Pessoa mañana, mejor me quedo aquí fuera. Me refiero al banquillo, que no va a poder ocupar durante los 90 minutos o 100 minutos que dure el encuentro ante el Atlético de Madrid del próximo sábado. Y es que la previa se ha producido hoy y se ha hablado del Atlético de Madrid, no demasiado, porque no sé por qué da la sensación de que las opciones del Real Valladolid del sábado son escasas, por no decir nulas, teniendo en cuenta además que el historial más reciente nos dice que el Atlético de Madrid se ha desenvuelto muy bien en Zorrilla durante las últimas temporadas. Pero no sería la primera vez que el último coletazo de la anguila te termina por hacer una herida. Y a lo mejor el Real Valladolid se convierte en esa anguila que puede dejar marcado, por lo menos, a un Atlético de Madrid que llega pues con el precedente de un 0-6 en Praga el pasado martes en Liga de Campeones, en un partido en el que prácticamente hizo lo que quiso, cuando quiso y como quiso, contra un equipo, el checo, que en teoría, estando en Liga de Campeones, pues debe de considerarse de mayor enjundia que el Real Valladolid. Es el campeón de la Liga Checa y el Sparta de Praga, en teoría, insisto, debería haberle opuesto más resistencia a un Atlético de Madrid que no lo tuvo fácil en el fin de semana para deshacerse por 2-1 del Alavés, pero que llega con toda la intención del mundo para intentar seguir en puestos altos de la clasificación aquí a Zorrilla. Pero Pezzolano no estuvo en Getafe en la rueda de prensa, con lo cual, hasta hoy, que sí ha decidido dar esa rueda de prensa cuando precisamente hoy no tiene la obligación, a primera hora de la mañana se han conocido las sanciones de la pasada semana y el técnico ha sido sancionado por un partido por acumulación de amarillas. Una acumulación de amarillas que se produjo, pues como luego vamos a escuchar de su propia voz, del propio míster, en el estadio del Getafe. Pero había que conocer, o por lo menos que preguntarle un poco sobre qué sensación se llevó él del partido de Getafe, puesto que solo conocíamos la versión de Camilo Esperanza. El técnico, después de su expulsión, se quedó viendo el encuentro en el vestuario, en la cámara táctica, nos ha dicho, y dice que decidió quedarse allí para verlo solo, con tranquilidad, en ausencia de ningún estímulo exterior, en lugar de haberse ido a un palco, aunque no hubiera podido, porque estaba expulsado y no podía estar en ninguna instalación que no fuera el propio vestuario del Real Valladolid. Bueno, esta es la lectura que Paulo Pezzolano ha hecho esta mañana de lo que vio in situ durante la primera parte y de lo que vio en el vestuario durante la segunda.
Sí, a ver, fue un golpe duro, obviamente. ¿Por qué? Porque íbamos con la ilusión de llevarnos, digamos, de ir a ganar el partido. El primer tiempo, si ustedes lo ven y lo evalúan bien, fue un primer tiempo muy bueno. Pero el primer tiempo no podíamos haber sido 1-2-0 arriba. ¿Sí? Porque las oportunidades que podíamos tener las tuvimos nosotros. Ellos, digamos, no ocasionaron nada. El segundo tiempo inicia, obviamente, hasta el minuto 70 estaba el partido controlado. Entonces te sucede que, por detallecito, que es lo que estamos hablando, detallecitos propios, el rival encuentra el gol. Entonces eso es lo que sucedió en el partido. Te llevas un mazazo porque decís, cuando ves el primer tiempo, cuando ves cómo se va transcurriendo el partido, las transiciones que teníamos, estaba un equipo controlado. ¿Por qué? Porque ellos querían presionar, le buscamos las espaldas, le hicimos daño donde teníamos que hacerle, y creo que nos faltó los últimos pases para concretar la jugada. Entonces te llevas eso, decir, el jugador sabe lo que vivió ahí dentro del partido, cómo fue. Entonces tuviste para ganarlo y no lo ganaste, y es un masazo fuerte, porque pues un rival directo, porque iba con la ilusión de ganar, porque a los rivales directos nos había ido bien, y bueno, entonces es un golpe fuerte. Ahora trabajando de nuevo, siguiente partido, después presiona a nadie, a ninguna. Hay que saber que estos son campeonatos largos, son maratón, no son estos partidos. Podemos ver muchas cosas malas en el inicio, sin duda, en el inicio cosas malas. Pero hay cosas también que vienen evolucionando y que a veces nos cuesta ver. A mí me gusta mucho cómo va evolucionando jugadores jóvenes, como lo están haciendo, ¿sí? Que lo que necesitamos mucho, esos jugadores jóvenes sigan creciendo. ¿Por qué? Para el futuro del club, para estabilizarlo, ¿sí? Deportivamente tenemos que estabilizarlo económicamente. Están jugando jugadores jóvenes, vienen creciendo mucho. Yuma, David Torres, Lucas Rosa, Moro. Después tenés jugadores jóvenes como Carl, como Mario Martín. Estamos hablando de jugadores menos de 22 años, 23 años. Entonces esa evolución es muy buena para el club.
Yo no estoy de acuerdo en que nos pudimos ir 2 goles arriba en la primera parte, más que nada porque solo tiramos una vez a puerta. 1-0 es 1. A lo sumo, el remate de Mamadou Sylla a centro de Raúl Moro, que después de estar a punto de superar al portero consigue atajar sobre la línea de gol. La otra jugada a la que quizás se pueda estar refiriendo es aquella llegada por la izquierda con el centro atrás que se le pasó a Sylla entre las piernas, pero estaba invalidada esa jugada. Ya había sido detenido el juego por acción antirreglamentaria previa, con lo que no hubiera valido el gol tampoco. A mí me sale uno. Pero si al final utilizamos la competición para la promoción y progresión de jugadores jóvenes, por un lado está bien, por otro lado no hemos planteado bien la temporada, porque yo creo que el objetivo durante la competición ni debe ni puede ser ese. Para foguear jugadores jóvenes hay otras competiciones, hay otras categorías, existe la posibilidad de las cesiones, pero tu obligación es competir con un objetivo deportivo. Y el objetivo deportivo es, en este caso, permanecer en la categoría. En caso de otras temporadas, cuando juegas desgraciadamente en segunda división, es conseguir el ascenso o por lo menos luchar por ello, en uno u otro ámbito. No puedes sacar como objetivo institucional la promoción y progresión de jugadores jóvenes. ¿Por qué no? Porque al final esos jugadores jóvenes han progresado y han mejorado para jugar, quizá, en una categoría inferior la próxima temporada. Entonces es un poco paradójico todo. Un partido cuya segunda parte, como decimos, no pudo ver en la zona técnica del Coliseum de Getafe, porque Pep Solano, volver al el equipo de vestuarios, no aparece, y hasta que la televisión no computa que han sido amonestados tanto Bordalás como Pep Solano en el túnel de vestuarios, no sabemos que nos hemos quedado sin entrenador, al menos durante los siguientes 50 minutos, porque en el minuto 43 de la primera parte ya fue amonestado, 43-45, por lo que se supone hacer observaciones al cuarto árbitro en una situación en la que incluso él estaba extrañado. Bueno, pues ha querido justificar por qué no dio la rueda de prensa que sí hubiera podido dar en Getafe, y ha narrado su versión, o nos ha dado a conocer su versión, su verdad sobre lo que ocurrió en el túnel de vestuarios.
No, a ver, y ese fue el motivo también después que decidí no salir a hablar. Obviamente dentro del reglamento, ¿no? Después de una expulsión puede salir el asistente. ¿Y por qué? Porque tenía mucha bronca, porque son tarjetas amarillas, parece una excusa, pero no tenían sentido ninguna de las dos. Y bueno, entonces no quería cometer el error de hablar cosas de más. Estaba un momento de mucha calentura, mucha bronca. Entonces preferí que salga Camilo como lo hizo. Aparte estaba con mucha bronca en el túnel, no sucedió nada. Se hablan cosas que se hablan en el fútbol. Sacan las cosas de contexto, alboroto, no tiene sentido, no pasó nada, no pasó nada. Una charla entre entrenadores, asistentes y nada más. Durante el partido, y después cuando pasan el entretiempo, al revés, fuimos, hablamos, obviamente vinieron, hablamos y seguimos largo, pero no pasó nada. Aparte no sucedió nada fuera del lugar, se armó un tumulto que no tenía sentido. Así que nada, no sucedió nada, de verdad no. Somos un club que estaría bueno que los árbitros respeten más, ¿sí? Porque lo que se hace en el banco nuestro no es nada diferente a lo que se hace en los bancos rivales ni entrenadores rivales. Si ustedes lo ven, no es nada diferente. Eso es lo primero. Después de evitar esa charla, puede ser, pero nunca esperé una amarilla por eso. Porque si hubiéramos hecho algo malo, te sacan una roja. Fue una amarilla para cada uno para recibir la segunda amarilla, sencillamente. Si hubiera sido algo malo, expulsan a la gente. Entonces no entiendo qué vieron como para que suceda eso. Así que nada, no era algo evitable. Porque fue una simple charla, se subió un tumulto y nos fuimos. Digamos, no pasó nada. Si no te digo, sí, fui, dije algo que no tenía que decir, algo que no tenía sentido. Soy el primero que asumo la responsabilidad. Pero fue una charla normal de fútbol. De fútbol, en momentos que no te gusta algo.
Esa es la versión, insisto, la verdad de Pablo López Solano. Si es verdad que no pasó absolutamente nada, pues sí que podemos decir que el árbitro quizá fue un poco tiquismiquis, ¿no? Y que fue a cortar un problema que él supone que le va a dar puntos en el carnet de árbitro, porque parece que está de moda enseñarle cartulinas amarillas a Pezzolano por acciones similares o inferiores a las que les vemos a otros entrenadores en el mismo partido, en la misma situación. Pero ya sabes que cuando un árbitro te coge la matrícula, es como si eres el típico delantero piscinero que el día que te dan no te la van a pitar. Y no te la van a pitar porque se van a pensar que has vuelto de nuevo a hacer la de Michael Phelps. Ahora con el VAR es más complicado, pero digo yo, que si los árbitros tienen la posibilidad con un micrófono de captar la voz de los entrenadores cuando protestan, porque el cuarto árbitro lleva micro, pues que estaría muy bien también que nos dijeran por qué se está amonestando o por qué se está expulsando a un árbitro, a un entrenador o a un jugador, igual que hacen en otros deportes. Exactamente igual que hacen en otros deportes. Para acabar ya con el tema del partido de Getafe, se le ha preguntado qué le pareció que mientras su equipo se jugaba un partido muy importante, el presidente estuviera en otro continente jugando al tenis.
Soy sincero. Me preocupa por ganar el partido. Yo no sé lo que estaba haciendo el presi. ¿Qué me preocupa de eso? El siguiente partido y buscar soluciones. Sinceramente, es lo único que me preocupa. Encontrar soluciones y ganar el próximo partido.
Y el próximo partido llega en situación límite para el equipo. Y la siguiente pregunta era, ¿y para usted considera que está en una situación límite y que podría estar en juego su puesto el próximo sábado?
Oh, a ver, es fútbol, ¿sí? Del equipo, situación límite, a ver, sabemos que tenemos que sumar, sabemos lo que estamos jugando y sabemos los rivales que van a estar luchando con nosotros hasta el final. Yo lo dije en la tercera fecha, habíamos conseguido 4 puntos en 3 fechas y dije que íbamos a tener que sufrir juntos. ¿Por qué? Porque ya se vieron las primeras 3 fechas, cosas muy buenas, después se nos fue algún jugador, empezaron los resultados y es un campeonato que teníamos que saber sufrir juntos. ¿Qué es? ¿Esperamos tener 3-4 puntos más? Yo creo que sí. El partido contra Bilbao, si no nos empatan ese partido, estamos hablando con 2 puntos más. Vos me decís, ¿estamos en zona de descenso? Sí, pero capaz que era otra cosa, porque estábamos en el pelotón. Te cuesta. Bueno, se nos han ido puntos increíblemente por detallecitos, ¿sí? Entonces significa que tampoco estamos tan lejos. Después, situación límite mía, no la veo así. Yo veo mucho más allá del siguiente partido. Y, a ver, puede pasar que el club en un momento decida a cambio de entrenador, es normal, es fútbol. Yo voy a buscar siempre, seguir constantemente buscando la solución para el siguiente paso. El equipo viene mejorando mucho defensivamente todos sus últimos partidos, ¿sí? Ya nos genera mucho menos, ya nos remata mucho menos. Ahora tenemos que ver cómo podemos hacer daño dentro de la característica que tenemos para seguir creciendo en el otro paso. Así que nada, vamos en ese camino. Obviamente hay que ganar. Y con un resultado ya esto sería diferente porque estás ahí con lo que tenés que estar.
Hace unas semanas el técnico esgrimió un argumento para justificar las ausencias de Kennedy, Marcos André y de Machis en una de las convocatorias. Y es que parecía que ninguno de los tres habían llevado a cabo una semana ejemplar en cuanto a entrenamientos. A partir de ese día, él lo dejó claro, el que no esté implicado durante la semana no va a jugar. Bien sea emocional o futbolísticamente, no va a jugar. Miércoles, 48 horas antes del partido ante el Getafe, están todos bien, salvo fulanito, que a ver cómo vuelve, que por un golpe, están todos bien. Viernes, convocatoria del equipo. No está Selim Amalá haciendo silogismo. Amalá no ha entrenado bien. Y por eso esta semana está excluido de la convocatoria. Pues le hemos preguntado si sigue siendo esa su política y si Amalá había sido un daño colateral de esa política. Y no, no lo ha sido.
Lo de Amalá fue por un tema, la señora está embarazada, está por tener familia y él junto y todo estaba muy nervioso y decidimos que se quedara, no tiene nada que ver con todo eso. Después, si queremos hablar de eso, en los momentos que pasaron, esos jugadores que pasaron esos momentos hoy en día, lo que están entrenando, lo que están en el día a día mucho más implicado, es espectacular. Yo dije acá siempre se había que respetar a la institución. Si yo tengo jugadores que no respetan a la institución, tranquilamente adentro de la cancha no van a solucionar nada, ¿sí? Y va a ser peor. Yo lo tengo incorporado adentro, sea quien sea. Nosotros ningún jugador nos va a salvar. Nosotros tenemos que ser un equipo que nos vamos a salvar. Ese es mi pensamiento y eso no lo voy a cambiar nunca, esté donde esté. Primero la institución, primero el equipo, ¿sí? Y eso ha cambiado muchísimo. Y no es el caso de Amalá porque fue una cosa diferente.
Bueno, pues que se resuelva todo de la forma más satisfactoria posible para Amalá y su familia. Ya sabemos que no fue una medida disciplinaria lo que ocurrió con él el pasado viernes. Vamos a ver si todos los problemas se han solucionado y puede estar en la convocatoria el sábado. Y vamos a ver si falta alguien o no falta nadie. Si falta alguien, pues o es que hay overbooking o es que algo ha pasado. Pero según él, y ahora lo vamos a escuchar, para el sábado no hay ni dudas ni ausencias.
Todo bien, trabajando muy bien, con una intensidad muy alta. Eso es una evolución grande dentro de la institución también, ¿sí? Tenemos jugadores todos sanos, trabajando muy bien. Así que, por suerte, lo tenemos a todos.
Por suerte a todos. Y enfrente el Atlético de Madrid, 2-1 al Alavés en el fin de semana, 0-6 en Praga el pasado martes. Un equipo que viene con la moral absolutamente por las nubes.
Sí, viene sin confianza por el último partido que jugó. Sabemos lo que es el Atlético de Madrid, sabemos la calidad que tiene. Nosotros estamos viendo, vamos a ver si es con línea 4 o línea 5. Ha mejorado mucho el equipo defensivamente, sin duda, con la línea de 5. Tenemos que mejorar detallecitos individuales, ¿para qué? Para que no nos ocurran esos goles en contra que nos ocurrieron. Tenemos que mejorar eso y ver cómo podemos producir más en base a eso, para seguir creciendo. Después vamos a ver bien cómo lo vamos diagramando bien, pero sin duda va a ser un partido muy duro, son equipos completos, ¿sí? Si te metes atrás, es un equipo muy difícil salir en transición. Si vas arriba, tiene jugadores rápidos y tiene mucha calidad, hay que saberle jugar los momentos, y nada, enfrentarlo con valentía y lograr que sea una mala tarde de ellos.
Y por último, te cuento, convocada por parte de la Federación de Peñas, protestas de un nivel medio, podríamos decir, de cara a la previa de ese fin de semana, pañolada, recibimiento incómodo para la plantilla y sobre todo muchísimos mensajes para que no se nos olvide que Ronaldo es de momento el presidente del Real Valladolid. Pues Pezolano no puede ser de otra forma, entiende a la afición.
No, ya lo hablamos. Está en todo su derecho, ¿sí? Ya soy aficionado, se lo dije en su momento, ¿no? Cuando me gritaban o algo. Ahora, si yo soy aficionado, estoy muy dolido también. Como aficionado, digamos, tiene su libre expresión. Sabemos que necesitamos el apoyo, necesitamos el empuje, pero eso lo logramos de adentro para afuera. Se lo dije antes del partido con Bilbao. Lo vuelvo a repetir ahora, nosotros tenemos que contagiar de adentro para afuera. Y como es, a veces no es tanto tampoco jugar lindo, sino ya con resultado, necesita el resultado. Entonces la afición con eso va a ir mejorando y bueno, le tenemos que dar para que nos den también.
Antes de esta rueda de prensa, la Fundación Real Valladolid y la Fundación Red Íncola han dado a conocer su programación para la Operación Kilo de este año. Y es que cada día en el Centro Integral de Red Íncola 200 personas son recibidas con un café caliente para de esa manera mitigar los efectos del frío. A través del café solidario se acompaña a unas 40 personas sin hogar que duermen en la calle. Se sientan un ratito los voluntarios, charlan con él y le ofrecen un café caliente. Y en el programa de infancia, cada día se apoya en la educación a 150 menores que van a clases de refuerzo a Red Íncola y se les invita a merendar. cada día a los niños con lo que, entre otras cosas, puedas aportar el próximo sábado. Café y leche es lo que se prefiere desde la red Íncora para poder llevar a cabo estos tres programas solidarios. En todo caso, decía Chus Landaburu esta mañana, que por cierto también jugó en el Atlético de Madrid, va a ser un partido especial para él, aunque es pucelano de pura cepa, que cualquier cosa será bien recibida si no es ni café ni leche.
Son bien recibidas, pero como hacemos más operaciones con los colegios o con tal, pues preferimos delimitar, digamos, las cosas, ¿no? Entonces aquí preferimos que sea café y leche. Si vienen galletas, por supuesto que son bien recibidas, y si son macarrones o cualquier otro tipo de alimento, pues también, ¿no? Pero preferimos que sea en este caso esto, por eso, porque lo repartimos con otros colegios, con otras operaciones, ¿no? El año pasado yo creo que batimos el récord, fue espectacular, pero bueno, en torno a 700 kilos es más o menos lo que venimos consiguiendo con la operación, ¿no? Pero va más, siempre decimos que va mucho más allá de los 700 kilos o de lo que sea, ¿no?
¿Y volverán a pasar por Íscar las futuras caras del baloncesto español en la NBA? Porque por España han pasado, con la selección española por Íscar, han pasado ya Marc Gasol, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Víctor Claver, Santi Aldama, Usman Garuba, Jaime Pradilla, Joel Parra, Sergi Martínez, Carlos Alocén, López Aróstegui, Alberto Abalde, Willy Hernán Gómez, Jaime Fernández y más recientemente Izan Almansa, Rafael Villar y nuestro Sergio de la Rea, que además ha pasado con la selección española sin haber pasado previamente con la selección de Castilla y León. Es algo muy curioso. Bueno, pues han sido 27 años, 26. Este es el 27 del Torneo Internacional Villa de Íscar, del 5 al 8 de diciembre. Entrada gratuita hasta completar aforo con dos grupos. Grupo A, formado por España, República Checa y Alemania. Las dos selecciones foráneas se estrenan en esta edición. Y en el grupo B, Italia, Castilla y León y Grecia buscarán el pase a la jornada del domingo 8 de diciembre, a esa final de las 7 y cuarto de la tarde. Esta mañana el alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, hablaba del torneo y hablaba sobre todo del impacto poblacional y económico que tiene en la localidad.
El impacto en cuanto al número de visitantes de gente crece bastante, no sé exactamente decirte, pero sí que crece bastante, unas 1.000 personas, 1.500 personas seguramente, que bueno que nos visiten con relación al tema del torneo. Y el impacto económico, lógicamente, bueno, pues de cara un poquito a la hostelería, al comercio y bueno, por lo que es ya no a lo mejor en Íscar en sí, sino a la comarca, pues qué duda cabe de que el impacto económico influye, ¿no? Ese es un poquito el objetivo que de alguna manera se marca el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, en este caso y en este sentido, pero de cara un poquito que se marca, pues para que de alguna manera hagamos un efecto llamada en el cual, bueno, pues nos visiten y bueno, pues redunde tanto el tema económico como el tema de visitas al municipio.
Y vaya tarde que tenemos el próximo sábado, seguidos balonmano, baloncesto y fútbol. Eso sí, el balonmano fuera, porque el Atlético Valladolid juega en la cancha del Fútbol Club Barcelona, pero tendremos eso, baloncesto, balonmano y fútbol de forma consecutiva en la jornada del próximo sábado. El Atlético Valladolid visita al Barcelona a las 7, mientras que el Real Valladolid de baloncesto va a recibir a las 6 a su rival en el pabellón polideportivo Pisuerga. Es decir, juegan todos del tirón. El Atlético Valladolid es quinto en la clasificación, visita al Barça y tiene luego un complicado calendario en uno, dice Pisonero, de los mejores escenarios que se podían imaginar a estas alturas de la temporada.
De los mejores, seguramente, afrontar esta, porque nosotros cuando recibimos el calendario vimos un final atroz, ¿no? En los últimos 6 partidos cogemos Barcelona, Ademar, Bidasoa, Torrelavega y después Huesca, ¿no? Pero tenemos 5-4 partidos ahí que son terroríficos para nosotros y no podemos dejar que el calendario nos llegue con algún tipo de decisión al final de año contra ellos, ¿no? Porque ellos también se jugarán cosas y será un momento muy complicado. Y esto en la primera vuelta pasa lo mismo, pero bueno, afrontarla con 11 puntos, con buenas sensaciones y con posibilidad de puntuar todavía de aquí a final de liga, eso es bastante atractivo. Es difícil, porque sabemos que la empresa que tenemos los 3 últimos partidos es muy complicada, pero sí, hubiese sido la mejor forma posible de afrontarla. Una de las mejores esta. Quizá se nos podía haber quedado un punto en el camino, dos de los que no preveíamos a lo mejor, pero bueno, también hemos ganado puntos donde seguramente era muy, muy complicado.
Y si todos pensamos que la Liga Asobal es un poco tediosa, porque año tras año tras año el FC Barcelona, sin apenas oposición, consigue el título con prácticamente siempre el pleno de puntos adjudicados, los demás clubes pues tienen, naturalmente, que agradecerle mucho al Barça, porque, entre otras cosas, decía Pisonero, que la Liga Española fuera de España apenas se interesaría si no estuviera el FC Barcelona compitiendo en ella. Es más, casi ni a la propia afición del Barça le interesa la Liga Española. Es una afición donde en un partido de Liga de Campeones mete 4.000 personas en el Palau Blaugrana y en un partido de Liga pues tiene que sufrir para llegar a las 1.000. Con lo cual, pues parece que el FC Barcelona es un equipo diseñado para jugar a otro nivel y en otra competición. En todo caso, Pisonero hablaba así de ese dominio del FC Barcelona.
Tuvimos la oportunidad de ganar en el Palau hace muchísimos años y esa sensación la tenemos, ¿no? Y fue algo muy, para nosotros, que se nos quedó muy grabado y fue muy bonito. Y evidentemente esa liga tenía alternancia y había posibilidad, Barcelona perdía, eso es cierto. Hoy por hoy estamos lejos, ¿no? Yo creo que todos los equipos, unos más que otros, estamos lejos del Barcelona, por supuesto, muy, muy lejos. Y a lo mejor esa alternancia pues vendría bien para la Liga, no te digo que no. Pero si pones el punto de vista desde el extranjero, cuando estás fuera, el Barcelona es el que hace que nuestra Liga también sea muy, muy seguida desde fuera, ¿no? Y el que marca que el Barcelona sea campeón de Europa hace que la Asobal tenga un punto distinto. Yo me pregunto qué sería de la Asobal sin un equipo como el Barcelona también. No digo que sea bueno ni malo, digo, me lo planteo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguramente una alternancia, a lo mejor no de títulos, sino de partidos, ¿no? Que haya alguno que sea capaz de competirlo, pues sería importante. Pero la Asobal está creciendo. Creo que hay equipos que están creciendo mucho, creo que hay equipos que están apostando mucho. Y yo confío que en 3, 4, 5 años seamos capaces de robar algún punto a alguien en esta liga al Barça, seguramente en casa, ¿no? Ojalá lo podamos ver, porque eso sí será algo muy atractivo para todos.
Un Barça que pierde para este partido y que viene de perder en Magdeburgo en la jornada de ayer por 28-23 ante el conjunto alemán, que se ha convertido en un equipo que le ha tomado la medida de una forma extraordinaria al conjunto blaugrana. Un Barcelona que, decíamos, pierde a Dikamem, uno de sus principales bastiones, pero claro, decir que el Barça pierde a Dikamem es como decir que el Atlético Valladolid pierde a 9 jugadores. O que al Atlético Valladolid le prestan a 3 jugadores más, ¿no? El nivel no baja en absoluto y, a pesar de la reducción de presupuesto para la próxima campaña, al FC Barcelona no se le va a notar, al menos en la Liga Asobal, esa reducción de presupuesto. Y huyendo de una liga potente, no huyendo, sino dejando atrás una liga potente, Raúl González va a dejar el Paris Saint-Germain. Se va a hacer cargo durante 3 temporadas de la selección de Serbia. Un Raúl González que lleva muchos años viviendo pues a la sombra de un equipo como es el Paris Saint-Germain, muy exigente a la hora de casi obligarte a conseguir títulos. Bueno, pues Pisonero está convencido de que la decisión de Raúl ha sido acertada.
Le entiendo totalmente. O sea, la presión que soporta Raúl es increíble. O sea, la presión ya del día a día aquí es alta. No me quiero imaginar lo que es la presión con un equipo de Champions y una liga como la francesa, donde te pueden ganar muchísimos equipos cada día. Y esto es muy difícil de afrontar. Y esa presión es alta y grande. El reto distinto, yo creo que selección con mucha calidad, con gente muy buena. Yo ahora afronto también partidos con selección y veo que es una competición muy distinta. Aprieta el calendario, pero oxigena mucho ver gente distinta. Y yo creo que necesita esto, ¿no? Tiempo, reflexión, distancia, trabajar con tiempo vista. Aquí muchas veces trabajas con 4 días vista y si estás en Champions y la Liga Francesa, me imagino que trabajarás con día vista, ¿no? Con lo cual, esa presión es agotadora. Es un técnico muy joven. Va a afrontarlo, lo va a hacer muy bien. Creo que va a crecer la selección serbia de una manera grande y estoy seguro de que para él va a ser no solo bueno, sino también oxígeno a la hora de afrontar todo.
Bueno, pues hoy es día de Europa League, hoy es día de Conference League, así que dejamos atrás a Champions, pero seguimos con las competiciones europeas. De todo ello, informado al instante, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ahora, a las 4, sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.